Muchísimas gracias, Jaime. Un gusto estar de nueva cuenta aquí en Guanajuato con todas y todos ustedes. Permítame, supongo que después de la aprobación del presupuesto, varias de las preguntas de ustedes tendrían que conversarán o pretendían versar sobre el tema, así que permítanme hacer un pronunciamiento público específicamente sobre esta para que puedan, entonces, si tienen algún otro cuestionamiento, abocar a ellos las preguntas más adelante. Ante el recorte de 1.071.5 millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, aprobado esta madrugada por la Cámara de Diputados, quisiera comentar lo siguiente. El recorte se aplicó al presupuesto operativo del INE y no al presupuesto que se entregará a los partidos políticos en 2020, es decir, a los 5.239 millones de pesos, que como ustedes saben es una partida calculada con base en una fórmula establecida en la Constitución. El recorte mencionado equivale a cerca del 9% de lo que solicitó el Instituto Nacional Electoral para 2020 y, con base en el mismo, poder expedir, entre otros servicios, cerca de 16 millones de credenciales, atender los comicios locales, en lo que al INE corresponde, de Coahuila e Hidalgo, e iniciar en septiembre del próximo año, es decir, en apenas unos días más de 9 meses solamente, el que será el proceso electoral más grande de la historia, las elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados en 2021, y que además será el proceso con la mayor concurrencia de elecciones locales, porque todos los estados, sin excepción, los 32 estados, renovarán algún cargo local. Ese proceso electoral va a ser el más grande de la historia, porque estimamos, estamos proyectando, que tendrá o que involucrará al mayor número de ciudadanos convocados a las urnas nunca antes, alrededor de 96 millones de ciudadanas y ciudadanos, con todo lo que ello implica en términos de la organización electoral, número de casillas, ciudadanos que tendremos que visitar, que tenemos que convocar a ser funcionarios, etcétera, y también porque nunca antes habíamos renovado tantos cargos de elección popular, más de 100 cargos para llegar a 3.200 aproximadamente respecto de los que fueron elegidos en 2018. Este, en consecuencia, constituye el recorte más grande al presupuesto en la historia del INE, justo cuando comienza, cuando el año en que se comienza a organizar la elección más grande de nuestra historia. El INE, en consecuencia de lo anterior, podría entrar en una zona de riesgo en su operación porque eventualmente podría llegar a comprometerse la organización de las elecciones que permitirán la recreación de la democracia y los servicios que brindamos a las y los ciudadanos. Sin duda, desde el Instituto Nacional Electoral reconocemos la importancia que tienen para atender los grandes problemas nacionales, los diversos programas sociales que pueden verse beneficiados con los recursos recortados al Instituto. Pero la paz pública, la estabilidad política, la estabilidad económica dependen también de que haya elecciones confiables, bien realizadas, en condiciones de equidad, como los que ha organizado el INE en los últimos años. Si uno mira lo que ocurre en el mundo, podrá fácilmente constatar lo que ocurre en términos sociales, en términos políticos e incluso en términos económicos, cuando las elecciones no cumplen ese rol que deben cumplir en democracia de ser un ancla de estabilidad política. Es preocupante, por cierto, que paralelamente al recorte que determinó la Cámara de Diputados al INE, existan algunas propuestas de reformas electorales planteadas en el Congreso que demuestran un intento por controlar políticamente a la autoridad electoral, lo que hace que no se perfilen buenos tiempos para la recreación de la democracia. En ese sentido, el Instituto Nacional Electoral permanentemente refrendará su compromiso con la ciudadanía, con los principios de la democracia, con su función constitucional y con la defensa de su autonomía. El problema que podría presentarse ante un recorte como el que ocurrió, no es solo para el Instituto, sino también eventualmente para la sociedad mexicana, ya que se acota la capacidad institucional para enfrentar adecuadamente los actuales desafíos de la democracia. con esta decisión pueden ponerse en riesgo los derechos de los ciudadanos y la capacidad probada para poder organizar elecciones de manera equilibrada y cierta, como ha ocurrido hasta ahora. Sin un INE en condiciones adecuadas para brindar servicios de calidad y arbitrar elecciones equitativas en condiciones de equidad, bien fiscalizadas, la paz pública, la estabilidad política y la estabilidad económica podrían verse comprometidas. En próximos días, el Consejo General hará un pronunciamiento más específico respecto de este recorte. En estos momentos, nuestras áreas técnicas, las direcciones ejecutivas, las áreas responsables de brindar servicios y de planear los procesos electorales, están analizando el impacto que tendrá el recorte aplicado al Instituto. Sin embargo, más allá, insisto, de que tendremos mucho más claridad de dónde aplicaremos el recorte que se nos ha impuesto, qué áreas, qué proyectos se verán afectados en su momento, queremos desde ahora reiterar lo siguiente. El INE se debe a las y los ciudadanos. Siempre lo ha hecho. El INE es de todas y todos. Y desde ahora garantizamos que el costo de la decisión de las y los diputados no lo vamos a transferir a las y los ciudadanos. Desde ahora reiteramos que el INE continuará brindando servicios de calidad y que será el garante, como lo ha venido siendo, de elecciones ciertas, transparentes y confiables. Habrá un impacto, sin duda. Habrá programas que tendrán que posponerse, inevitablemente, pero nuestro compromiso es ante todo con la sociedad mexicana. A ella nos debemos, de ella dependemos, el INE es de las y los ciudadanos y no vamos, como decía, a transferirles a ellos el costo de una decisión tomada por las y los diputados. Estoy atento a sus cuestiones.
Gracias. Televisa, por favor. Vamos a sistematizarlo. Televisa, por favor.
Impacto, ¿qué programas a manera ya muy general, pues ahorita verían ustedes en riesgo y sobre todo también para el delegado, cómo va a impactar al estado de Guanajuato en su operación pues, con este recorte de más de 1,000 millones de pesos? Si es, usted en lo que comentaba, ve una clara línea de vulnerar al instituto, de pues atentar contra la democracia, como lo ha comentado, incluso pues de vulnerar las instituciones para el proceso electoral.
Bueno, no estamos todavía en grado de decir que proyectos, programas se van a posponer, porque justamente esto ocurrió hace apenas unas horas y hoy están las áreas técnicas, como mencionaba, haciendo el análisis correspondiente. Vamos a tener que determinar en los próximos días cuáles son aquellos proyectos, eventualmente de infraestructura, eventualmente de mejora a la atención de la ciudadanía, a los servicios que brindamos a la ciudadanía, que no podrán llevarse a cabo, porque estamos frente, insisto, al recorte más grande de la historia de la autoridad electoral. Nunca antes se le había aplicado al IFE o al INE un recorte tan grande como el que se ha aplicado ahora. Nunca había ocurrido en 29 años. Evidentemente eso tiene un impacto. Nuestro compromiso es no transferirle ese impacto a las y los ciudadanos. No vamos a dejar de entregar credenciales. A partir del próximo mes comenzará a producirse el nuevo modelo de credencial para votar con fotografía, que operará por lo menos durante los próximos 4 años. Es una credencial más segura, más confiable, con mayor grado de encriptación de los datos personales de las y los ciudadanos y que está respaldada por la base de datos mejor resguardada, más protegida, más blindada que existe en el país. Nadie tiene una base de datos tan grande y tan mejor resguardada como la tiene el INE. Esos servicios no los vamos a suspender, evidentemente, porque no vamos a cometer la irresponsabilidad de transferirle a las y los ciudadanos, a quienes nos debemos, el costo de una decisión tomada por las y los diputados. Evidentemente eso tendrá un impacto. Hay una serie de programas que se habían planteado que son necesarios, el INE no pidió ni un peso más del que necesitaba para operar, y esto evidentemente pues no podrá concretarse tal como se había planeado. Sería irresponsable de mi parte en estos momentos decir qué programas se van a cancelar, qué proyectos se van eventualmente a diferir, pero evidentemente esto va a tener un impacto como pocas veces antes había ocurrido en la historia del instituto. Serán hechos de conocimiento público una vez que tengamos un diagnóstico claro y preciso al respecto. Por lo demás, espero que la decisión tomada por los diputados no tenga una intencionalidad política. Asumo que tiene una razón de ser, más bien, digamos, resistir recursos. Pero es evidente que hay otros intentos que paralelamente a este hecho que están corriendo, que tienen un claro propósito de hacer un control político de la actualidad.
Carlos Olvera, de Radio Monterrey. Gracias. Ya como menciona, si hay cuestiones que hay una intención política detrás de esto, ¿qué es lo que se prevé en materia social que pueda tener como consecuencia este reporte que sea más grande que ha tenido el instituto?
Bueno, vuelvo a insistir en un tema. No creo, no quiero pensar que detrás de la decisión de las y los diputados haya una intencionalidad política. Sería algo muy grave. Cuando me refiero a que hay una intencionalidad de control político, me refiero a una serie de iniciativas que han circulado y se han presentado en el Congreso de la Unión y que tienen un claro sesgo y una clara intencionalidad en ese sentido. ¿Cuál es el impacto que la decisión tomada por los diputados va a tener para la sociedad? Pues por lo que corresponde al INE, eso estamos justamente analizándolo para no transferirle, como decía la sociedad, el costo de una decisión tomada por las y los diputados. El INE tendrá que hacer un análisis muy sensato. Este año, como ustedes saben, en 2019 ya sufrimos un grave recorte de 950 millones de pesos. Lo que queda claro es que las decisiones que tomamos para poder absorber ese recorte, ese déficit con el que operamos este año, no pueden repetirse el año próximo, tendrán que ser otras decisiones, porque en septiembre, en 9 meses, la tercera parte del próximo año son meses en los que ya estará desarrollándose la elección más grande de nuestra historia. Así que hay dos cosas que no vamos, a las que no vamos a impactar el recorte. Uno, el servicio que le damos a las y los ciudadanos. No tienen por qué pagar las y los ciudadanos en lo que son sus derechos una decisión tomada por las y los diputados. Ni tampoco la calidad de las decisiones que impactarán en el proceso electoral de 2020-2021. Hay dos cosas que el INE va a garantizar a toda costa. Uno, los derechos de las y los ciudadanos. Y dos, la calidad de las elecciones que se ha alcanzado en nuestro país gracias al trabajo y la colaboración de ciudadanas y ciudadanos con el Instituto Nacional Electoral.
TV4, por favor.
Milenio. A ver. Preguntarle si hubiera alguna intención detrás de estas decisiones. ¿Es un atentado a la democracia? ¿Y cómo le van a hacer? ¿Va a haber recortes de trabajadores? ¿O cómo van a mitigar este impacto?
Mire, ya contesté las preguntas. No lo sé si hay una intención. Eso tendrían que preguntársela a las y los diputados. Espero que no sea así, porque la construcción de la democracia es una construcción que requiere la responsabilidad de todas y todos. Y las medidas que vamos a tomar las vamos a plantear más adelante, las estamos analizando. Pero, por supuesto, nosotros tenemos un compromiso con todos ustedes, con las y los ciudadanos del país. No vamos a afectar sus derechos y con nuestros trabajadores no vamos a afectar los derechos de ninguno de los mexicanos y mexicanas que trabajan en el INE.
¿Lo más factible sería recortar plazas?
Vamos a analizarlo. No vamos a tocar, no vamos a afectar a las y los ciudadanos y no vamos a afectar a nuestros trabajadores.
TV4, por favor.
¿Cuánto tiempo se van a sentir los efectos precisamente de este corte?
Pues en 2020. Pues es que estamos hablando del presupuesto para 2020.
A ver, TV4, por favor, para que tengamos un poquito de orden.
Grupo Informativo Punto Medio, servidor Raúl Caballero. El que nos pudiera platicar precisamente con este golpe al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, ¿qué tanto podría afectarse este avance que se ha tenido en la cobertura de elecciones en el extranjero? ¿O en cuánto tiempo podrían tener ya un panorama concreto de las afectaciones a todos estos proyectos?
Pero en el extranjero, ¿a qué te refieres? Perdóname.
La emisión de las credenciales y todo eso.
Ah, para los mexicanos que residen en el extranjero. No, ellos son, como decía, ciudadanas y ciudadanos mexicanos que cuyos derechos y entre ellos, en primera instancia, la expedición del mecanismo de identidad por excelencia en nuestro país, que es la credencial, no se va a ver afectado. No vamos a transferir a ningún mexicano, a ninguna mexicana, el costo de una decisión tomada por las y los diputados.
A ver, deja que otros compañeros también,
¿tú sí, quieres preguntar? Alex Ramblas, de la silla rota. El diputado Juan Carlos Romero Hicks habló sobre este recorte del presupuesto y hablaba de riesgos en las elecciones en Coahuila y en Hidalgo. ¿Cómo se percibe ya ahora? Ya supongo que ya hubo, se contempló el presupuesto, ¿no? El recorte. ¿Qué riesgos se tienen en las elecciones de Coahuila y en Hidalgo?
Vuelvo a insistir en un tema. Ya vamos a ver cómo le vamos a hacer nosotros, pero no le vamos a transferir el costo de esta decisión de las y los diputados, ni a las y los ciudadanos mexicanos que vivan en el país o que vivan en el extranjero, ni a la calidad de las elecciones. Sería irresponsable de nuestra parte que ello ocurriera. Hay algo en lo que no vamos a dar un paso atrás, porque el INE se debe precisamente a las y los ciudadanos y al compromiso de que lo que hemos logrado no se pierda, es decir, elecciones ciertas, transparentes, en donde son los electores quienes deciden quién gana y quién pierde las elecciones, y lo hacen libremente. El INE no va a afectar ni la calidad de las elecciones, ni la calidad en términos del equilibrio que se ha alcanzado de la competencia democrática. Tenemos todavía que analizar cómo vamos a aplicar esto. Es probable que tengamos que tomar decisiones que puedan tener un costo, pero vamos a procurar, vuelvo a insistir, por ese compromiso del INE con la sociedad, de que no sea esta, ni en sus derechos, ni en la calidad de las elecciones, quien pague el costo de una decisión que se tomó ayer.
A ver, vamos a tener un par de preguntas más, porque tenemos que ya salir.
Sobre Carlos, Guanajuato, es que se les pregunta. Recientemente estuvo de visita aquí en el Estado y se firmaron algunos acuerdos con el Poder Judicial y también con el Registro Civil. ¿Cuáles son los avances que tiene? ¿Qué reportes le
dan? Mire, los convenios detonaron ya la colaboración que se sustenta en los mismos. Estamos ya, digamos, a la luz de esos convenios, recibiendo información de manera mucho más acelerada, mucho más precisa, de la expedición de actas de nacimiento, de la expedición de actas de defunciones, y todo esto está redundando ya en una mejor calidad del padrón electoral, que, como vuelvo a insistir, es la base de datos personales más grande y más segura que existe en el país. Es la base de la identidad en México. Por otro lado, gracias a los convenios, también estamos avanzando en la colaboración de la identificación de aquellas huellas que para personas desaparecidas están sustentados, digámoslo así, estos mecanismos de colaboración en dichos convenios, que ha, por cierto, incrementado la demanda de identificación en todo el país. No tengo el dato preciso de Guanajuato, pero de una manera muy importante. Es decir, los convenios ya están funcionando, ya están operando. En breve, a través del secretario, perdón, del delegado, maestro Juárez Caso, podemos con mucho gusto hacer un detalle, emitir un pronunciamiento público, un documento público, información pública respecto de los datos específicos que es convenios, pero esos convenios, digamos, comenzaron a operar el día después, y los beneficios para tener un padrón más depurado y poder colaborar con la autenticación de la identidad están ya operando en el estado de Guanajuato.
¿Responsable, doctor, la decisión de los diputados?
No, los Yo no los juzgo. Yo no estoy para juzgar. Yo estoy para brindarle, para coordinar un instituto que se debe a la ciudadanía y que está para darle servicios a la ciudadanía y para organizar elecciones. Quien juzga a los representantes populares son las y los ciudadanos. Por eso en 2021 vamos a organizar una elección con las mismas condiciones de libertad y de equidad en la competencia para que las y los ciudadanos, además de elegir a sus representantes populares en ese momento, puedan juzgar la actuación de los que existen. Creo que había aquí un...
Acá, sí, Televisa, perdón.
Sí, para en el tema de cómo va a afectar en los organismos, de este porcentaje que se elimina, ¿cuánto es el que se distribuía, no sé, en las juntas locales, por ejemplo, en Guanajuato, cómo va a sentirse a lo inmediato, digo, a partir de enero, ¿no? Ya qué tanto se podría, lo que ustedes ahí analizan, lo que ustedes ahí hacen los ajustes.
Miren, déjame anticipar esto. Sería irresponsable si el Instituto Nacional Electoral, que se ve afectado en un recorte del 9% del presupuesto solicitado, le aplicara ese recorte a todas las partidas de gasto. Porque entonces estaríamos afectando, sí, los derechos de las y los ciudadanos. Si nosotros le aplicamos el 9% de recorte al presupuesto que está destinado a la emisión de 16 millones de credenciales y el resguardo en términos de seguridad informática, la atención en más de 900 módulos de atención ciudadana a las y los ciudadanos, así a rajatabla, pues claro que estaríamos transfiriéndoles el costo a ustedes, a la ciudadanía, y eso no lo vamos a hacer. No es tan sencillo como decir, tenemos 900 módulos, elimina el 10%, elimina 90, pues no, porque estaríamos afectando a ciudadanas y ciudadanos. Por eso es muy delicado lo que hoy ocurre. Ante el recorte más grande de nuestra historia, hoy tenemos que ver en dónde lo vamos a aplicar para que no sean las y los ciudadanos ni las elecciones quienes se vean perjudicadas. Para el próximo año tenemos previsto gastar alrededor de 550 millones de pesos solo para la organización de las elecciones federales de septiembre a diciembre de 2020 y más de alrededor de 250 millones de pesos en la selección, en lo que le corresponde hacer al INE en las elecciones de Coahuila y de Hidalgo. No se trata de quitarle 9% nada más, así como sin más, a esas partidas, porque pondríamos en riesgo las elecciones. Y eso no lo vamos a hacer. Aquí tiene que privar la responsabilidad. Yo no juzgo la responsabilidad de los otros actores, juzgo la responsabilidad del INE, porque nosotros nos debemos a las y los ciudadanos. Entonces, eso lo haremos público más adelante. Hoy no sabría, hoy es demasiado pronto, está haciendo el análisis. Para poder decir dónde se va a impactar ese que es, vuelvo a insistir, de cara a la organización de la elección más grande de la historia, el recorte más grande de la historia de la autoridad electoral.
Una pregunta, por favor.
Las intenciones de Morena de reducir el periodo de la presidencia del Consejo de 9 a 3 años, ¿qué opina? Porque todavía le restaría...
No sé si sean intenciones de Morena. La presidenta de Morena ha dicho que no es una iniciativa que haya presentado su partido. El coordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados ha dicho que esa es iniciativa de algunos diputados. Lo que sí es cierto es que es clarísima, pero esta no es una iniciativa aislada. El mismo legislador que la propuso había hace unos meses planteado otra iniciativa en la que se sostenía o se decía que la Cámara, o se planteaba que la Cámara de Diputados nombrara a los integrantes de los consejos locales. Por cierto, el órgano que a partir de finales de septiembre del próximo año, el maestro Juárez Jasso presidirá el Consejo Local en Guanajuato, que a su vez designa los consejos locales, distritales. Hoy, como ustedes saben, a las y los consejeros locales los designa el Consejo General para que estos a su vez designen a las y los consejeros de los consejos distritales. Bueno, esa iniciativa lo que planteaba es que en lugar de que el Consejo General nombrara a las y los consejeros locales, los nombrara la Cámara de Diputados, con lo cual ese órgano político haría designaciones políticas que implicarían un control político de la operación territorial de las elecciones. El periodo por el que somos nombrados las y los consejeros electorales es, desde sus orígenes, un periodo que trasciende los ciclos políticos, que no se ajusta a los ciclos políticos. No son periodos trianuales, no son periodos sexenales. ¿Por qué? Precisamente para blindar la autonomía de la autoridad electoral frente a los vaivenes de la vida política. Lo que esta iniciativa plantea es que cada 3 años se designe, por cierto, con una mayoría simple, no con una mayoría calificada como hoy ocurre, tal como está redactada esa iniciativa, bastaría una mitad más uno de las y los diputados presentes para que designaran quién va a ser el presidente o la presidenta del Consejo General del INE. ¿Por qué cada 3 años? Pues porque cada 3 años se renueva la Cámara de Diputados. Es decir, hay un claro intento de subordinar a los ciclos políticos de un órgano político la designación de quien conduce los trabajos de ese colegiado, que es el Consejo General. A mí me parece que hay una clara intencionalidad reiterada en esa intentona, en esas propuestas, de someter al órgano electoral, que hoy es autónomo, y esto quiere decir que no depende de ninguna fuerza política, que no depende de ningún poder político, que no depende de ningún poder económico ni social, y que no es enemigo de ningún partido ni de ningún gobierno, someterlo, subordinarlo al control político de un órgano político. Me parece que son unos planteamientos abierta, clara y francamente regresivos. Hay que defender la democracia consolidando la autonomía de los órganos, nominándola. Muchas gracias.